aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Buenas tardes, como se habrán dado cuenta, no les habla la cirujano, no les habla la doctora Carla Rubilar, ni está conmigo Cristian Pino, soy Isabel Pla y tengo el placer de acompañarlos esta tarde. La Carla le dimos unos días de asueto que se los merecía después de meses muy duros, muy difíciles, y quiero aprovechar de mandarle un saludo muy grande a Carla Rubilar. No solo es mi amiga, sino que también la admiro, le hago un reconocimiento muy grande a su trayectoria política, a su transparencia, a la forma que tiene, ¿cierto?, de hacer política, y siento mucho que no sea la alcaldesa electa de Puente Alto, primero porque ella me manifestó muchas veces y con mucha emoción que su gran anhelo era efectivamente gobernar esa comuna a la que le tiene un cariño muy, muy grande. Pero el camino sigue y tenemos Carla Rubilar para rato. Su voz tiene que seguir escuchándose no solo en Puente Alto, sino que en todo Chile. A propósito de elecciones, tenemos dos invitados extraordinarios. Vamos a hablar de las elecciones desde dos lugares distintos. Uno desde el análisis político, los datos, los números, quién perdió, quién ganó. O sea, ya sabemos quién perdió y ya sabemos quién ganó, pero para que no nos diga así como más profesionalmente. Y después tenemos a una protagonista de las elecciones. Me acordé hoy día que la última vez que estuve en este estudio acompañándolos en el programa Juntos en Radio Agricultura, estuve con Sacha Razmilic, que era candidato en ese momento alcalde por la comuna de Antofagasta, en la región de Antofagasta. Y tenemos que mandarle un saludo muy grande porque Sacha ha sido electo y es a partir del 2 o el 3 o el 4 de diciembre el nuevo alcalde de Antofagasta. Le deseamos mucho éxito. Es una comuna preciosa, pujante, pero que tiene también problemas muy complejos. Así que va a tener una tarea difícil, pero estamos seguros de que con su experiencia y su talento va a salir adelante. Les quiero contar que hoy día es martes 29 de octubre, tenemos algunas efemérides interesantes. Un día como hoy, pero en el año 1929, el año que nació mi papá, que en paz descanse, se produce el famoso martes negro que ustedes han escuchado, ¿cierto?, en Nueva York, un hecho en donde hay una enorme caída en las cotizaciones bursátiles, se cae la bolsa de Nueva York y eso genera un efecto dominó, ¿cierto? Se genera el inicio, es como el punto de partida, el punto cero de una crisis económica que golpeó muy fuertemente a millones de familias en Estados Unidos, y mucho cine, mucha novela sobre esos temas, ¿cierto? Pueblos completamente deprimidos económicamente, enormes filas pidiendo comida en las calles, algo que no está hoy día como la idea de lo que significa Estados Unidos, que es un país que nosotros siempre asociamos mucho con la prosperidad. También hoy día, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular, con el fin de hacer conciencia sobre esta patología. En el caso de Chile, es la segunda causa de muerte en nuestro país. Así que cuando vayamos al doctor por cualquier cosa, o a la doctora, pidámosle que nos vea bien qué tenemos que hacer para prevenir o para diagnosticar a tiempo, y qué exámenes, ¿cierto?, son importantes para ir viendo si estamos fuera de riesgo de el accidente cerebrovascular. Vamos a conversar con nuestro invitado, yo lo conozco mucho. Nuestro siguiente invitado, Jorge Ramírez, muy bienvenido, Jorge. Jorge es analista de Libertad de Desarrollo, es cientista político, es investigador del Instituto Libertad de Desarrollo, columnista en el medio digital Ex Ante. Muy buenas tus columnas, Jorge, entre paréntesis, yo las uso harto, y ex asesor del segundo piso del segundo gobierno del presidente. ¿En el primer gobierno no estaba ahí?
No, estaba entre terminando la universidad y iniciándome.
Del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Jorge, La gente ha escuchado mucho a las elecciones, fuimos a votar, tuvimos una participación, nunca habíamos tenido, está la participación más alta en una elección local, ¿cierto? Más del 85%, y la gente escucha, prende la tele y en un canal están diciendo que ganó este, que ganó el otro, que ganó la izquierda, que no ganó la izquierda. Yo así humildemente siento que la izquierda fue de verdad muy derrotada, partiendo por Santiago, que es una comuna emblemática. Y siento que la derecha tuvo un triunfo importante, aun cuando pudo ser incluso mejor si hubiera tomado otras decisiones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le explicamos a la audiencia, cierto, qué es lo que pasó el domingo y qué significa eso hacia adelante?
Mira, permítame traer a colación a una persona que yo sé que tanto tú como yo estimamos mucho, que el expresidente Piñera. Él tenía una frase que a mí me quedó siempre muy marcada, que era la siguiente: cada quien tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos.
Perfecto. ¿Ya?
Entonces vamos a ver los datos para poder dilucidar con mayor claridad quién ganó y quién perdió. Yo creo que los datos son súper claros y evidentes al momento de determinar quién perdió la elección. Perdió la elección el gobierno del presidente Boric, ¿ya? La izquierda y la centroizquierda.
Por este resultado, por centro izquierda, porque son palabras que nosotros entendemos, que nos movemos todo el día en eso. La izquierda y centro izquierda parten la Democracia Cristiana y terminan el Partido Comunista.
Así es, ya. Así es. Este es el peor resultado en 20 años de ese sector político, a nivel del número de alcaldías que logran elegir. El actual oficialismo, la izquierda y la centroizquierda, perdieron del orden de 40 comunas versus la oposición, que agrupa una serie de conglomerados, entre ellos Chile Vamos, el Partido Republicano. Chile Vamos obtuvo 122 alcaldías, el Partido Republicano obtuvo 8 alcaldías, lo cual suma 130 alcaldías, y por lo tanto, versus las 111 que tiene el oficialismo, es claro que ellos tienen menos alcaldías de lo que históricamente han tenido, e incluso tienen menos alcaldías hoy de lo que la oposición logró obtener. Por lo tanto, la oposición...
En realidad, esa brecha, y a mí no me baila que hayamos tenido esa brecha en elecciones anteriores, ni siquiera las que le fue mejor.
Así
a la
es.
Derecha.
Y esto no solo se acota, Isabel, al ámbito de la elección de alcaldes, que es como la más importante, la más significativa. Dentro de ese amplio número de...
Es la que de la gente se entera más.
Así es.
¿Quién me va a recoger? ¿A quién le va a pagar mis contribuciones el próximo mes?
Totalmente. Pero esto no solo el análisis tiene que ser cuantitativo, sino que hay una mención cualitativa que es bien significativa e importante. Porque obviamente que hay comunas que tienen mayor peso en términos de la densidad de habitantes, las capitales regionales.
Más votos, digamos.
Exacto. Y por ejemplo, la actual oposición logró recuperar 5 capitales regionales. Por ejemplo, Antofagasta, a propósito de tu segundo invitado, con Sacha Rasmilich. La Serena, en una zona que es tradicionalmente más bien proclive a la izquierda, a la centroizquierda.
¡Muchos años! Así que es. La derecha no tenía desde Adriana Meñafiel, yo creo,
Santiago,
¿no?
Santiago, por de pronto, que es una comuna muy importante, y después podemos hablar quizás de eso por el efecto que genera en términos simbólicos. Piensa tú que desde el año 2008 a la fecha, la coalición política que logra ganar la alcaldía de Santiago, al año siguiente ha logrado ganar la elección presidencial. Si uno hace, digamos, corre la historia hacia atrás, el 2008 gana Salaquet, al año siguiente gana Sebastián Piñera, su primer gobierno. Después Carolina Tohá gana la elección en Santiago y al año siguiente gana Michelle Bachelet, su segunda presidencia de la República. Luego gana Felipe Alessandri, en una sorpresa, él venía desde la concejalía y logra ganarle precisamente a Carolina Tohá esa elección, y al año siguiente gana Sebastián Piñera su segundo gobierno. Y en el ciclo municipal anterior, del año 2021, la comunista Iriazi Hasler logra ganar la alcaldía y al año siguiente Gabriel Boric.
Vamos a conversar sobre Santiago porque
ganó esa presidencia.
Quiero preguntar, en tu opinión, mirando números, ¿qué tanto puede haber impactado lo del INBA, sin perjuicio que yo creo que estaba bastante instalado en la opinión pública que ella ha sido una mala alcaldesa, pero creo
claro,
que el INBA
puede
tener...
Y hay otra comuna muy importante de capital regional, que es Puerto Montt, que también se ganó.
Eso, primera vez.
Por primera vez, en una comuna también que tradicionalmente fue muy... Era como un refugio muy, muy evidente de... un bastión, mejor dicho, del Partido Socialista, y esa es una comuna capital regional que también se recupera. Pero el triunfo de la oposición no solo se acota o se limita al ámbito de los alcaldes, sino que también de los concejales. Esto ha pasado un tanto desapercibido, pero por primera vez desde que tenemos elección de concejales separada de la elección de alcalde, antes era una misma elección, la centroderecha, la oposición, logra ganarle a la izquierda y la centroizquierda. Hoy día, si uno suma la votación de Chile Vamos, el Partido Republicano, e incluso, por ejemplo, el Centro Democrático, que hoy día son el Partido Amarillo y Demócrata, todos esos, digamos, esos partidos logran, digamos, llegar al 50% de los votos a nivel de la elección de concejales, que es una cuestión bastante inédita. En la elección de gobernador el resultado fue también bastante positivo en general, aunque podría haber sido mejor, después quizás podemos hablar de eso, pero en la elección del 2021 la centroderecha solo logró ganar en una gobernación regional, que es la Araucanía. En esta elección ya se ganó una primera vuelta por parte de la centroderecha, que es la región de Aysén, con un candidato de la UDI, y hay 10 gobernaciones regionales que se van a dirimir en segunda vuelta, donde la probabilidad de que tanto Chile Vamos con Republicanos Unidos en la oposición como un todo sea capaz de ganar esa elección bastante alta. Y por último, en consejero regional el resultado también fue muy bueno. Entonces, cuando uno mira todas las cifras, mirándolo desde todas las perspectivas, todos los ángulos posibles, la verdad es que la opinión categórica es que obviamente la oposición ganó la elección y el oficialismo, el gobierno del presidente Boric, perdió la elección. Y yo creo que quedó muy de manifiesto ese mismo día, en la noche, cuando se produjo ese punto de prensa en La Moneda, en un ambiente más bien sombrío, con palabras del presidente
muy unitarias. Pues a mí también, yo dije, tanto llamando a la unidad no le fue tan bien, parece.
No, para
porque
nada.
Cuando dos triunfan, no se olvidan de la unidad, venceremos siempre, y cuando no.
Y de hecho es curioso que
siempre llamando como a los consensos, a todo. Claro.
Lo más curioso es que tenía tan poco que mostrar, salvo el caso, por ejemplo, de Tomás Bodanovich, que él sí tiene una votación muy, muy significativa, el alcalde más votado de Chile.
No, yo creo que tienen triunfo, Jorge. O sea, mira, fue una derrota sin duda. Ah, en los números, tú lo acabas de hacer un análisis sintético, fácil, importante, se entiende bien. En los números y en lo simbólico, porque perder Ñuñoa para el Frente Amplio es algo muy significativo. Piensen ustedes que en la región metropolitana Ñuñoa fue la única comuna del país en donde la apruebo ganó en el año 2022. Oye, tenemos que irnos a una pausa, está muy entretenida esta conversación. Vamos y volvemos, estamos en Juntos en Radio Agricultura. Y ahora
estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Cuando se trata de ayudar, en Unimar nos ponemos la capa todos los días.
La capa de super responsables cuando ayudamos a los demás. La capa de super colaboradores cuando hay que alcanzar la meta. Y la capa de super amigos que cada año usamos para apoyar a quienes más lo necesitan. Hoy nuestro apoyo está súper comprometido con la Teletón.
En Unimar, nuestra pechera y nuestra capa.
8 y 9 de noviembre, juntos todos los días por la Teletón. Unimar, el super de la Teletón.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Salfa, soluciones de confianza.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La rentabilidad es la variación que tienen los ahorros al ser invertidos. Es normal que estas ocurran y dependen de múltiples factores. Por ejemplo, si la inversión es en Chile o en el extranjero. Lo importante es que, dado que se trata de ahorros para pensión, tengas una mirada a largo plazo. Recuerda que tú decides en qué fondo invertir tus ahorros en la AFP. Es importante escojas el que más se acomode a tus necesidades y consideres que estas podrían cambiar a medida que te acercas a tu jubilación.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
¿Cómo están? Para los que se están uniendo y no reconocen esta voz, doña Carla Rubilar, la mandamos a descansar un par de días porque lo necesitaba. Soy Isabel Pla y estamos conduciendo Juntos. Me acompaña el cientista político e investigador del Instituto Libertad de Desarrollo, Jorge Ramírez. Estamos picando finito las elecciones. ¿Ah? Ya. En el primer bloque quedamos claros, Jorge, entonces, que más allá de los discursos, los números son claros. Una derrota de la izquierda. Por izquierda, para que hablemos, vamos a hablar de izquierda, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, y de derecha o de oposición, ¿cierto? Desde republicano, incluso social cristiano, te diría yo, hasta Evópolis, y sumamos también la votación, que no es nada de despreciable, de la
Demócrata y Amarillo.
Sí, 4% sí, un poquito más. Fíjate que sacó un par de céntimos más que la Democracia Cristiana. Yo creo que puede lograr Amarillos y Demócratas en una próxima elección reemplazar electoral y políticamente la Democracia Cristiana, que tuvo su peor rendimiento. No está entre las 20 comunas con más electores. Oye, me gustaría que habláramos de tres regiones. ¿Cómo las ves? Primero, ¿cómo viste los resultados? ¿Cómo los ves tú? Hablemos de la región metropolitana, en donde van a competir dos orregos. Claudio Orrego, el orrego oficialista, y don Pancho Orrego, el orrego de la oposición. Valparaíso, en donde va a competir María José Hoffman, en donde yo creo que fue una hazaña que la haya forzado, ¿cierto?, mandato una segunda vuelta y le haya ganado al candidato republicano porque le compitieron también ahí. Y después tenemos ahí una sabrosura en el Biobío, en donde va Sergio Yacaman, que fue intendente en el segundo gobierno del presidente Piñera, con Alejandro Navarro, oye. Es que realmente es verdad que no es muerto en política.
Soldado de Maduro.
Ya, entonces, ¿cómo ves tú esas tres regiones?
A ver, yo creo que el resultado...
Tenemos hartos auditores, además, en esa región, así que un cariño al Paraíso, a toda la región metropolitana, y un cariño a la región donde yo crecí, que es la región del Biobío.
Perfecto. Los resultados de la región metropolitana y de Valparaíso fueron sorprendentes, porque lo que estaba en juego, por ejemplo, en la región metropolitana no era solo... el resultado de la gobernación, sino que también la perspectiva presidencial de un líder del mundo de la centroizquierda como Claudio Orrego, que todas las encuestas daban por ganador en primera vuelta.
Bueno, yo fui candidata un par de meses, imbatible.
Así es, todas las encuestas mostraron de que él ganaba contra todas las combinaciones posibles de candidatos en primera vuelta, y finalmente él no logra ese objetivo. Yo creo que ese resultado ha impactado severamente en la perspectiva presidencial de él. En ese sentido, el alcalde de Maipú, Tomás Bogdanovich, le sacó bastantes cuerpos de ventaja porque en ese caso sí se cumplieron las expectativas de que todos sabíamos, más o menos manejamos la información de que Vujanovic podía ser una de las primeras mayorías nacionales, y así fue. Pero finalmente Orrego, digamos,
y Orrego también, Orrego Claudio, segunda figura mejor evaluada casi en todas las encuestas.
Lo que también da cuenta de que tenemos un problema severo de interpretación de los datos, sí, de las encuestas, porque tener una opinión positiva de alguien no implica necesariamente intención de voto.
Muy bien dicho.
Así
muy
es.
Bien
dicho. Entonces yo creo que eso quedó muy de manifiesto en esa elección. ¿Y por qué?
Tú, ¿eh?
Y voy con la perspectiva. ¿Cómo veo esta segunda vuelta?
¿Cómo es la segunda vuelta?
Hay que recordar que,
o sea, ya, primero Claudio Orrego no gana en primera vuelta.
Así es.
No queda eliminado la posibilidad presidencial, pero le bajan un poquito los votos.
Totalmente.
Ya. Pero no queda marginado, no se vayan a creer ustedes, ¿eh?
Sí, pero yo creo que la probabilidad de que, o mejor dicho, la posibilidad de que él gane esa segunda vuelta hoy día se ve bastante compleja. ¿Por qué? Y por eso quiero volver un poco a la historia del 2021, que es clave para entender cómo Orrego llegó a la gobernación regional de Santiago, de la región metropolitana.
Es interesante.
Hay que recordar que esa elección fue el año 2021, fue una elección post-estallido.
Inolvidable.
Fue una elección en plena pandemia por COVID. Fue con voto voluntario, no con voto obligatorio, a diferencia de esta elección. Participó, de hecho, para ser exacto, el 43% del universo electoral en la elección de alcalde, consejeros convencionales constituyentes y gobernadores regionales de primera vuelta. Pasa Orrego a segunda vuelta con Karina Oliva. Todas las encuestas mostraban de que la candidata favorita era Karina Oliva, pero una semana antes, algunos días previo a la elección, hay un caso, digamos, de financiamiento irregular de la política, de facturas, de rendición poco pulcra de los gastos electorales de esa primera vuelta, y como consecuencia se instala el eje corrupción-anticorrupción, y Claudio Orrego logra ganar esa elección de segunda vuelta en la gobernación de la región metropolitana con votos prestados. ¿Por qué votos prestados? Porque los electores de, particularmente del actual distrito 11, que es el conjunto de comunas de Las Condes, Vitacura, Barnechea, y también algo de la comuna de Providencia, La Reina, salieron a votar masivamente por Claudio Orrego.
Me acuerdo muy bien.
Como mal menor, entre comillas, para que no saliera electa Karina Oliva. De hecho, fue muy interesante para los que seguimos en detalle el escrutinio de las elecciones, porque en el CERVEL, en el sistema que se actualiza minuto a minuto, Karina Oliva aparecía ganando durante mucho.
Es que en el poniente.
Exacto.
Le sacó 5 o 6 puntos. Oye, hay algo bien importante.
Y la elección se da vuelta, y con esto cierro, en el último tercio, que es una cuestión bastante poco normal. Y ahí gana Orrego, pero el punto es que hoy día la situación ha cambiado drásticamente. Hoy día, obviamente, hay voto obligatorio, y todos esos electores que confiaron en Claudio Orrego, pensando que él iba a ser una suerte de cortafuego que iba a impedir el avance de esta izquierda más radical, está profundamente decepcionada de la gestión de Orrego, porque vimos como Claudio Orrego, por ejemplo, se tomó foto, apoyó, bailó, como si fuera poco, con Iracy Hasler, la candidata comunista por Santiago.
Y apoyó en segunda vuelta probablemente a Gabriel Boric.
Totalmente.
Y hay algo que le duele a un sector muy importante.
Él votó apruebo también.
Él, y salió a decir, voto apruebo.
Así es.
¿Ya? Oye, una cosa bien importante para todas tenemos segunda vuelta en 15 o 11, en 10 o 11 regiones, quienes nos están escuchando. Cuando en la primera vuelta, tanto la elección presidencial como en esta elección de gobernadores regionales, uno elige. ¿Ah? Hay 5, 6, no sé, los que haya de candidatos, y uno elige. Este es el que más me representa. Este es el que me gustaría que fuera mi gobernador. Y en las segundas vueltas uno opta. ¿Ah? No elige porque a lo mejor el candidato que eligió en primera vuelta ya no está, pero tiene dos opciones. Yo creo que esto es bien importante tenerlo claro, de partida porque el voto es obligatorio, pero también porque yo creo que ningún chileno y chilena debemos desaprovechar la oportunidad de decidir con nuestro voto, de contribuir a la decisión de quién va a gobernar tu región, quién va a administrar recursos millonarios. Fíjate tú que en la región metropolitana para este año hay 170 mil millones. Entonces, yo les pido que a lo mejor no les gustan los dos candidatos, no solo en la región metropolitana, estamos hablando de todas las regiones donde hay segunda vuelta. Hoy es que no quedó mi candidato, pero piénsenselo bien, conversen en familia, ¿cierto? Respecto de lo importante que es aprovechar la oportunidad que la democracia nos da de contribuir con nuestro voto a esa elección.
El costo de no votar puede ser muy alto, y en este caso alto, tener un mal gobernador.
Es que nos quedan minutos y yo lo que quiero es ir ahora a Valparaíso. En dos palabras, porque después nos queda llovido, en dos palabras, Jorge, ¿cómo ves tú la elección de Valparaíso? Que ya dijimos, María José Hoffmann hizo una doble hazaña. Primero le ganó al candidato republicano y en segundo lugar le forzó una segunda vuelta a Mundaca, que Mundaca era una de las estrellitas que tenía a la izquierda.
Mundaca ganó en primera vuelta en la elección de 2021, es decir, sacó más del 40% de los votos, no hubo necesidad ni siquiera de una segunda vuelta. Valparaíso, la quinta región es una región simbólicamente muy importante para el Frente Amplio. De hecho, el resultado en esta elección, como comentábamos al principio de la entrevista, fue muy adverso para ese mundo, pero si hubo un lugar donde logró resistir, fue precisamente en la quinta región.
Bueno, Viña y Valparaíso.
Con Viña y Valparaíso, así es. Por lo tanto, el resultado de María José Hoffmann es simbólicamente muy importante, y si uno analiza los resultados de primera vuelta y se da una tendencia más bien lógica, que es de agregación de todos los votos de el candidato republicano, y ahí hubo otro candidato descolgado, que también era de centro derecha, pero que fue
un señor apellido Pino Díaz,
Millones.
Sí, Millones.
Sí.
Oye, chuta, más hazaña todavía ya.
Así es.
¿Posibilidad en segunda vuelta?
Yo diría en la región metropolitana, altas.
No,
estoy haciendo el resumen.
No, momentito, que nos queda el Biobío. ¿Y en Valparaíso? Sí.
Yo creo que se puede dar la
posibilidades
sorpresa.
Altas de que gane Pancho Rego,
sí.
De derrotar a Claudio Rego, ya. Eso sería una cosa bien importante.
Sí. Sí.
Y, o sea, sería un hito, digamos, bien significativo. Aun cuando, sin ganar esa elección, ya, creo yo, la centro-derecha y la derecha dio una señal bien importante, ¿cierto? Porque partimos pensando que no era posible ni siquiera pasar a segunda vuelta. En Valparaíso, posibilidades de que triunfe la izquierda, o sea, derrotada a la izquierda con María José Hoffmann de la UDI.
Yo creo que existen las posibilidades.
Y vamos a Viña, a Biobío, porque esa cuestión es realmente muy difícil de entender.
Bueno, ahí tenemos a Alejandro Navarro, que es un personaje histórico de la política nacional. Yo creo que es el primer líder de opinión que abiertamente sinceró su vínculo con Hugo Chávez.
Sí.
Es una cuestión que no es menor, me parece.
Sí. Iba mucho a Venezuela.
Absolutamente. Él se autodefinió en su minuto como soldado de Chávez.
Imagínate.
Y está ahí. En esa segunda vuelta, él partió en el Partido Socialista y después obviamente se salió de ahí o lo sacaron.
Armó su propio partido.
Y armó su propia pyme política, que es algo muy muy corriente y muy común en diversos líderes, digamos. Y se enfrenta a Sergio Yacamán, que como tú bien decías, es un ex intendente de las administraciones del presidente Piñera, que hizo una muy buena gestión.
Una persona, un tipo joven, muy ágil.
Así es, muy ejecutivo,
sí.
con altas capacidades de gestión, y yo creo que él tiene unas altas posibilidades de ser el próximo gobernador de la región.
Escuchaba ayer en el Comando Jungla, los tres coincidían, Carlos Correa, Camilo Férez y Gonzalo Miller, coincidían en que es muy probable que Yacamán pudiera convertirse en el candidato de segunda vuelta más votado, dada la resistencia que hay con la figura de Alejandro Navarro, pero ya no en la derecha, ni en el votante neutro, sino en la propia centro-izquierda. O sea, los militantes de allá, del Partido Radical, del PPD, te fijas, de la misma Democracia Cristiana Concepción, es una... Piensen ustedes que tu alcalde está demócrata cristiano, que cierra su periodo en diciembre, es una región, digamos, muy de centro-izquierda.
Totalmente. Los Ortiz gobernaron durante muchos años.
Los Sabaj también,
así
tanto
es.
Padre como hijo, que era uno diputado, el otro senador. Por tanto, yo creo que puede haber una movilización muy grande de electores que van a ir a
en
votar.
Contra de Navarro.
Más bien en contra, sí.
Sí.
Oye, es que pucha, poco se nos hace el tiempo, Jorge. Es que te quiero agradecer porque explicas súper bien lo que para muchas personas es medio tedioso, que son los números. y creo que explicaste bien el cuadro al que se enfrenta tanto la oposición como el gobierno. Para otro programa vamos a conversar qué hace el gobierno ahora con su reforma, porque uno llega al Congreso a reimpulsar su reforma cuando llega, ¿cierto?, con harto botito encima, hay mucho reconocimiento ciudadano, opinión pública, pero ellos van a llegar con Monsalve a cuesta y con una elección que no fue buena. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Isabel.
Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y después les tengo una invitada, pero de lujo. Atención, gente de Colina, atención, tenemos una gran invitada. En unos segunditos vayan a hacerse un café, a buscar un vasito de agua y los veo aquí, los escucho aquí en unos segundos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y Los Andes 102.3.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Tener agua purificada en tu empresa o casa no debe ser un problema. Olvídate de los botellones hoy mismo. Con WaterLogic, elige siempre lo mejor. Conoce nuestros dispensadores con conexión directa a la red. Agua fría, caliente e incluso gasificada al alcance de un botón. Nuestros equipos son los más certificados del mundo. Ingresa ahora mismo a www.waterlogic.cl y pide una prueba gratis. Comienza cuanto antes la experiencia WaterLogic.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Radio Agricultura cumple 88 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado opinión, información y entretención a cada uno de los chilenos. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía a través de 14 frecuencias y de la señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos a través de nuestras 14 frecuencias, redes sociales. También estamos en Zapping, 13Go, GTV, Tel Sur, Agricultura.cl y en el canal digital Agricultura TV. Gracias por estar ahí. Agricultura, 88 años haciendo historia junto a ti.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y volvemos, son exactamente las 16:37. Estamos en Radio Agricultura en el programa Juntos. Estoy sentada donde se sienta todos los días doña Carla Rubilar, que está descansando por unos días. Antes de presentar, después de una batalla muy, muy dura, antes de presentar a nuestra próxima invitada, que es que me encanta que la tengamos, ya les voy a decir por qué. Yo estaba leyendo acá a la Tamara, la productora de este programa, me pasó aquí algunos titulares y la verdad es que me llamó mucho la atención el siguiente titular. Dice, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al balotaje, o sea, la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana, afirmando que, comillas, esto dijo la ministra, transformar cada elección en un plebiscito al gobierno ya es un poco trillado. Yo le quiero recordar a la audiencia y especialmente a la ministra, sé que nos está escuchando, que la ministra decía eso cada vez que se ponía en votación alguna reforma que impulsaba el gobierno de Sebastián Piñera y que repitió esa misma frase durante toda la campaña de segunda vuelta de candidatos a gobernador en el 2021. Entonces yo encuentro que lo que es bueno para uno también tiene que ser bueno para otro, y no me gusta a mí la política cambiando, ¿cierto?, de posiciones según quien sea el director de orquesta, quien tiene la manija, quien tiene la pelota. La coherencia de la que muchos se ufanan, soy coherente, la coherencia es mantener la misma posición. Si a la ministra Vallejo le parecía que la segunda vuelta de candidatos a gobernador de gobernadores en el año 2021, hace 3 años, era un plebiscito al gobierno, que por cierto lo era, en ese entonces gobernaba el presidente Sebastián Piñera, también es porque es así aquí en Chile y en todo el mundo. Entonces, si no le gusta a ella eso, que se apuren estas 3 semanas y hagan un buen gobierno, den señales de que van a enfrentar la inseguridad, que está de verdad cambiando la vida de millones de chilenos, reactiven la economía, reactiven el empleo y hagan que los chilenos, cuando se planteen frente al voto de segunda vuelta, se piensen dos veces si votar por un candidato de oposición o por uno del oficialismo. ¿Estamos ya con nuestra invitada o no? ¿Ah? Vamos. Oh, oye, yo antes de presentarla le quiero contar algo. Les quiero contar que esta invitada se mandó una tremenda votación el domingo, oye, sacó 67,8. Y como diría mi profesora de matemática, aproxime, señorita, 68% de los votos. Para esta radio es muy importante siempre reconocer, valorar y poner en la primera línea, ¿cierto?, nuestras tradiciones, el mundo del agro, el mundo rural, los pueblitos más chiquititos que tienen otra forma de vivir distinta a las grandes ciudades. Y lo que tenemos con nosotros hoy día es la alcaldesa de Colina, doña Isabel Valenzuela, una comuna que representa especialmente nuestras tradiciones. Muy bienvenida.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias además por la invitación. Estoy feliz con la votación que tuvimos. Sacamos un porcentaje además altísimo. Más de 52.000 personas votaron el domingo.
56.000 votos, señora alcaldesa. Sí.
No, fue increíble. Yo creo que me cuesta todavía... desde la emoción, además creo que uno agradece, valora y por supuesto respeta, y el compromiso es 3 veces más durante todo este tiempo, porque lo que viví durante todo el mes, hoy día vamos a cumplirlo a cabalidad y vamos a conversar además con todos los vecinos.
Isabel, ¿qué crees tú? Yo conozco mucho a la Isabel, por eso me permito tutearla. Y en mi tocaya, además, Isabel, me gustaría, sería súper interesante, mucha gente de la comuna escuchándote hasta ahora, ¿qué crees tú que valoraron las vecinas y los vecinos de Colina, de todos los sectores? Porque, entre paréntesis, que Colina no es Chigureo nomás, ¿eh? Colina no. Es una comuna que tiene muchos mundos distintos, hasta el pueblo de Colina, que es precioso, vayan a verlo, comerse una empanadita, tomarse un cafecito, y tiene Chigureo y muchos otros barrios. ¿Qué crees tú que valoraron tus vecinos estos 3 años, estos 4 años?
Creo que valoraron mucho la cercanía, el poder conversar, la accesibilidad, el que hoy día no estemos en una plataforma a las autoridades, donde además también la transparencia. Yo creo que el compromiso y la cantidad de trabajo, todo el mundo lo único que me decía que era que siempre me vieron en la calle, siempre me vieron trabajando por los vecinos, escuchando, y creo que eso además también la gente lo valora mucho.
Oye, ¿es cierto que te llegaron 1,000 correos? ¿Más de 1,000 correos?
Sí.
Más de 1,000 correos felicitándote. Mira qué amoroso. Oye, ¿y cómo ves tú los próximos 4 años? ¿Cuáles son tus 3 desafíos? 3 cosas que tú crees, 3 decisiones, tres dimensiones que la mayoría de los vecinos o que le debieran hacer bien a Colina a partir de hoy día, cuando retomas tu segundo periodo, que en rigor lo vas a retomar en diciembre, pero vas a estar dale.
Adelanto un poquito antes del 6 de diciembre, pero principalmente es el tema de seguridad. Hoy día, desde la inyección de tecnologías que nosotros tenemos que ir haciendo en nuestra comuna. Lo segundo es todo lo que es la planificación comunal, donde nosotros tenemos que ir viendo el tema de las accesibilidades, caminos. No quiero que ninguna calle rural ni urbana esté sin pavimentar. Quiero que estemos trabajando hoy día con un ordenamiento comunal que va a permitir que el desarrollo sea mucho más ordenado, que tengamos accesibilidad, y no solamente una calle para poder entrar a un sector, sino que hoy día tengamos alternativas. Y lo segundo, que hoy día que Colina sea una misma comuna. Ya. Quiero lograr
Muy bien.
Exactamente.
Muy bien. Y para eso la conectividad es muy importante, seguro, ¿cierto?
La conectividad, el que los vecinos de Chicureo también conozcan Colina Centro, el que conozcan nuestras ferias, el que conozcan nuestros lugares, el que conozcan las canteras de Chacabuco. Yo creo que eso son cosas de que hoy día uno se sienta colinano 100% o colinana 100% viviendo en las distintas, en las 14 localidades que nosotros tenemos como comuna.
Oye, y Colina es una comuna que a mí me gusta mucho, porque está llena de tradiciones. O sea, es un lugar en donde se cultivan mucho nuestras tradiciones, Quasimodo, las navidades lindas que hacen ustedes, ¿para qué decir las fiestas patrias? Ahora que vamos a tener un fin de semana largo, alcaldesa, dígame usted, si yo, por ejemplo, me voy a quedar en Santiago, no vamos a salir fuera de Santiago, y nos gustaría mucho ir a alguna comuna alrededor del Gran Santiago, ¿qué podemos hacer en Colina este fin de semana? ¿Alguna fiesta, alguna tradición, algún lugar donde ir a comer? Aprovechemos. ¿Alguna feria?
Bueno, en este fin de semana largo vamos a tener todo lo que es la fiesta de las iglesias evangélicas, pero además también en el cementerio de Colina vamos a ir a rezar a todos por nuestro...
¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo va a ser eso? Lindo. Eso es lindo. ¿Cuándo
eso
es?
Eso
es
el 1 de noviembre a las 10 de la mañana.
Hoy está como en México, pues en México la gente va, ¿cierto? Y acompaña a su muerto, acompaña al lugar donde despidió a su muerto, porque yo soy creyente y yo creo que no está ahí la persona, sí. Pero es el lugar donde tú lo despediste, una fiesta muy bonita. ¿Y a eso qué día y a qué hora es para la gente que se quiera unir a esa ceremonia linda?
1 de noviembre a las 10 de la mañana en el cementerio Colina. Estamos arreglando todo el entorno para que podamos tener estacionamiento y esté bien, bien protegido. Pero además también está toda la zona de la laguna, está tenemos el sector de Chacabuco, donde también hay lugares, las mejores cazuelas, están las empanadas exquisitas en el sector de Chacabuco, y pueden pasar además también sábado y domingo también en el sector de las canteras, para estar donde los canteros están trabajando todo lo que es el tema de las piedras.
Bonito,
y ahí pueden estar esas piedrecitas de decoración, Isabel, que son preciosa, y que además también tiene la opción de que a veces te las pueden dejar a la casa.
Oye, vamos a hablar un poco de política también, Isabel, porque tú no te hagáis la lesa, pero eres bien buena para la política, pues no puro alcaldesa nomás, le gusta a la Isabel la política. No, hay un tema que te quiero preguntar, porque he visto la gestión, me he fijado en la gestión en los temas de la condición de mujer de varias comunas, y he visto que en la comuna de Colina, sé que, no sé si sigues trabajando con Loreto Franco, que es la encargada del tema, y me gustaría que nos contaras un poco qué políticas has implementado en la comuna que han resultado muy bien. Sé que están con un programa de prevención y atención a la víctima de violencia, con programas de emprendimiento, y es muy interesante, quienes nos están escuchando, muchas mujeres hasta ahora, a lo mejor hay algunas que viven en Colina y no se han enterado de esta oportunidad que les da la municipalidad. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, una de las políticas municipales que instalamos a los 3 meses de que yo asumí el año 2021 se llama Espacio Mujer. Espacio Mujer es literalmente un lugar de encuentro, es un lugar donde las mujeres se sienten queridas, acompañadas, contenidas 100%, no solamente a mujeres que tengan a lo mejor alguna situación de violencia, sino que mujeres que quieran emprender, mujeres que quieran acompañar, mujeres que hoy día quieran ayudar a otras, donde mis queridas mujeres tejen chalequito, o típica la tenía así como de lana que los tejían los abuelos a lo mejor hace muchos años atrás.
A la guagua recién nacida, precioso.
Y eso creo que además ha sido un acompañamiento fabuloso, sumándole además también la Defensoría de la Mujer, la primera Defensoría Municipal a la Mujer en todos sus ámbitos, no solamente en caso de violencia, sino que en caso cuando hay temas tributarios, penales, civiles, familia, etcétera.
Pensiones, por ejemplo, pueden ir a la Defensoría. Oye, atención, pensiones de alimentos.
Pensiones, atenciones, herencia. Bueno, independiente que sea también a lo mejor el caso de violencia. Pero además también, por ejemplo, cuando hay problemas de herencia, cuando hay problemas en los terrenos, cuando las mujeres hoy día están solas y necesitan un abogado y siempre como que relacionan que uno tiene que ser tema de familia. No, hoy día nosotros también vemos todo lo que es... En todas las áreas del derecho principalmente, donde hacemos el acompañamiento completo de las mujeres, y una de las cosas que me lo agradecieron mucho, Isabel, mucho en la campaña, es existir Espacio Mujer. Mujeres que hoy día están empoderadas, pero más que empoderadas, hoy día se quieren, hoy día se valoran.
Qué bien eso,
hoy día
¿no?
Hay mujeres que el resto ayuda muchísimo a que esas mujeres se valoren, se respeten, y eso ha permitido mucho a que los niveles de violencia en Colina hayan bajado un poquitito, pero además también desde hoy día, desde la mediación, desde la conversación, desde los hombres me están pidiendo espacio hombre.
Está buena ya cuando se están empezando a pedir espacio hombre, quiere decir que las cosas están resultando. Isabel, tú eres alcaldesa, pero eres también una dirigente, ¿cierto? Eres una alcaldesa de la UDI. Me gustaría que cuál es tu mirada desde Colina, desde una comuna, ¿cierto? Podríamos decir semirural de la región metropolitana. ¿Cómo estás viendo los resultados de las elecciones? ¿Cómo lo ponderas respecto de la oposición, del gobierno? ¿Qué crees tú, así a grandes rasgos, que la mayoría ciudadana quiso decir el domingo eligiendo gobernadores, CORE, alcaldes y concejales? ¿Cómo lo ves tú y cómo ves la proyección hacia adelante? El año que viene tenemos elecciones presidenciales.
Yo vi que por lo menos en las zonas rurales, que es donde yo tengo mucho más contacto con alcalde, el que hayamos recuperado Melipilla con la Paula Gárate, que hayamos recuperado Peñaflor con Rodrigo Contreras, Paine Rodrigo Contreras, Miguel en Paine, el que hoy día nosotros estemos viendo en Huechuraba con Max, y ahí uno va, Santiago por supuesto con Mario Desbordes. Creo que es un avance bastante bueno, pero yo creo que a los partidos hoy día nos falta mucho unirnos para que empecemos a valorar el trabajo que se realiza no solamente en las zonas urbanas, sino que en las zonas rurales. Yo creo que tiene que existir un trabajo de preocupación para qué es lo que te falta. Y eso creo que los alcaldes nosotros somos capaces de reunirnos, somos capaces de acompañar y de mirarnos. Pero yo creo que los partidos también hoy día tienen que ser capaces de mirar a que hoy día una mujer, en mi caso, fui reelecta con una distancia gigante con el otro candidato, donde...
¿Quién era el candidato más fuerte del oficialismo ahí, Isabel?
Ahí estaba Nicolás Pavés, que es del Frente Amplio. Él tenía mucha relación con el tema, o sea, muy político. Él antiguamente fue DC, pero también con todo una batabola de apoyo político muy intenso, y de los cuales nosotros no tuvimos, o sea, yo tuve toda la fortaleza de este primer periodo, pero me faltó el apoyo del partido, me faltó el apoyo del compromiso. Y eso no solamente lo vivo yo, sino que también lo vivo en otros candidatos, que yo creo que hoy día las bases, hoy día a lo mejor perdimos un poco la esencia Y esa esencia es la que la gente quiere ver en la presidencia.
Claro que la UDI,
de una línea de la UDI seguridad le fue, y la preocupación de los vecinos.
Entiendo que a la UDI le fue bien,
sobre,
Isabel. Mira, yo entiendo que a la UDI le fue bien porque, a ver, había una expectativa, ¿sí?, también para que conversemos con quienes nos están escuchando. Había una expectativa de que iba a haber un partido de la derecha que no era de Chile Vamos, que iba a ponerse, iba a sacar más incluso que la suma de los partidos de Chile Vamos, que son la UDI, Renovación y Evópolis. Creo que algo bueno del domingo es que quedaron todas las fuerzas bastante equiparadas, en el sentido que Renovación Nacional, el partido con más votos a nivel de concejales, le sigue Republicano, que tiene algunas décimas menos, y le sigue luego en tercer lugar la UDI. O sea, no hay ninguna, o sea, esto de yo voy a mandar en la oposición porque tengo muchos votos, se acabó. Y eso la gente creo que lo valora. En segundo, pienso a veces, no lo sé, Isabel, yo de repente, yo he estado en directivas de partido, me da la impresión que de repente uno ve a los alcaldes tan firmes, tan dueños de su espacio, tan autónomos, digamos, que uno dice, ¿quién lo voy a ir a fregar? Pues si está, va a salir electo, tiene su equipo, la gente lo quiere, y eso puede haber pasado un poco en el caso tuyo, que yo creo que desde lejos uno te veía, pucha, a todo cachete, full, con mucho reconocimiento ciudadano, pero tienes razón tú, que falta, creo yo, una sensibilidad, por lo menos desde los partidos de la centro-derecha y la derecha, una sensibilidad que distinga la diversidad de las comunas, porque no es lo mismo una comuna como Providencia, como San Miguel, y aprovechamos de saludar a la Carol Baum, que ganó San Miguel, o Independencia, que ganó Agustín, con una comuna como Colina, como Paine, como Calera de Tango, ¿cierto?, que tienen necesidades distintas, para qué hablar del resto de las regiones. Y en eso creo que ustedes, los alcaldes, pueden aportar muchísimo. Isa, un último saludo y nos tenemos que ir. Dale, adelante. Un saludo para sus vecinos de Colina.
Sí, yo quiero agradecer a todos mis vecinos y vecinas de la comuna. Quiero agradecer el apoyo, la confianza, quiero agradecer este compromiso que además asumo por 4 años más, y eso no voy a dejar de trabajar nunca incansablemente, yo con mi energía y con mis ganas y con mi equipo maravilloso, que vamos a seguir ya hoy día ya instalada, pero el 6 con este nuevo periodo donde no vamos a faltar a ninguna actividad, donde vamos a estar permanentemente en los compromisos que adquirí con los vecinos, que cuando estuvimos haciendo campaña y lo conversamos, y donde ahora tengo reunión con los directores municipales, y vamos a seguir con esta fuerza y con esta gana para que, vuelvo a insistir, Colina sea una sola comuna de las 14 localidades que nosotros tenemos, de los diferentes sectores de la comuna, para que se logre esta unión y además se sientan orgullosos de la comuna que tienen, porque los vamos a dejar así altísimas las expectativas, además también para todos los vecinos.
Muy bien, alcaldesa Isabel Valenzuela, la alcaldesa de Colina, reelecta con el 68% de los votos del domingo pasado, gran votación. Ha sido un placer saludarte, estar contigo, y aprovechamos a saludar también a los vecinos de Colina que han reelegido a Isabel Valenzuela como su alcaldesa. Un gusto, Isabel, y me despido.
Un besito enorme.
Un beso, cariño, a todos por allá, y me despido de ustedes. Ha sido un placer estar sentada en la silla que ocupa todos los días hasta ahora la doctora Carla Rubilar y don Cristian Pino, y espero reencontrarme con ustedes para cuando haga falta. Así que un gusto, y que pasen una estupenda resto de tarde. Santiago haciendo mucho calor, me imagino que en regiones también. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí llegamos con Juntos en Radio Agricultura. Ya viene, ¿qué viene ahora? Enfoque Público. Hoy va a estar bueno ese programa. Yo me voy a ir escuchándolo en el auto ya. Hasta luego.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.